¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestra escuela bíblica de Telegram, escuela enoteísta. Estamos a 29 de diciembre del 2025 y vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 3 de la epístola de Pablo a Tito. Como veréis, también es un capítulo muy, muy importante lo que enseñó el apóstol Pablo. La versión que utilizo, como siempre, es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo del Nuevo Testamento. La recomiendo a todos que la bajéis gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. El que la quiera adquirir en formato de libro de papel en Amazon, pues en mi sitio web también encontraréis el enlace que os llevará a la librería de Amazon para que le podáis adquirir y os la llevarán en formato de libro de papel o la llevarán a vuestra propia casa. Así que comenzamos. Abrid vuestra Biblia en Tito capítulo 3. Comienza diciendo, le dijo Pablo a Tito, recordad que Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para que edificara la iglesia, para que también estableciese ancianos en cada congregación, en cada iglesia. ¿Sabéis cómo era el tipo de gobierno que existía en esa época, en el siglo I, en la era apostólica? Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que vemos hoy en día en el asqueroso sistema iglesiero apóstata. Todas estas iglesias falsas, pues el sistema de gobierno es todo lo contrario de lo que vemos en el Nuevo Testamento, donde eran gobernadas cada congregación por un consejo de ancianos, de personas mayores. Siempre en la Biblia, cuando se habla de ancianos, nunca se refiere a personas jóvenes, jamás. Por ahí hay muchos subnormales profundos y leseros que creen que los ancianos pueden ser personas jóvenes, de 20, 30, 40 años. No, en absoluto. La Biblia, cuando habla de ancianos, se refiere a personas mayores de más de 60 años, que eran los que pues gobernaban y pastoreaban las congregaciones. En cada congregación había un consejo de ancianos. Bien, pues le dice Pablo a Tito, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Aquí está hablando Pablo, y esto lo dejó siempre bien claro, de las autoridades civiles, las autoridades que tienen cada país, y tenemos que ser obedientes y sumisos ante los gobernantes, ante las autoridades. Nunca jamás enseñó el apóstol Pablo que nos tengamos que rebelar contra las autoridades, contra los gobiernos. Jamás. De toda autoridad ha sido puesta por Dios. Todas. Todos los gobernantes han sido puestos por Dios, sean gobernantes buenos o gobernantes malos. Todos han sido establecidos por Dios, lo dijo el propio Jesús y lo dijo el propio apóstol Pablo. Así que cuidado con aquellos que enseñan que tenemos, que podemos los cristianos rebelarnos contra las autoridades, contra los gobernantes, porque es absolutamente satánico y anticristiano. Al contrario, tenemos que ser obedientes y sumisos ante estos gobernantes y las autoridades. Evidentemente, cuando no mandan a hacer cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a lo que Jesús estableció. Por ejemplo, si las autoridades, una autoridad de un país, los gobernantes, pues prohíben predicar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina, pues evidentemente hay que desobedecerlos. Hay que hacer como dijo el apóstol Pedro, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿de acuerdo? Pero en el resto de casos siempre tenemos que ser sumisos y obedientes a las autoridades, porque todas han sido establecidas por Dios. Siempre deben estar dispuestos a hacer el bien. Refiriéndose, esto es lo que tenía que enseñar Tito, pues al resto de hermanos, a las congregaciones, que siempre tenemos que estar dispuestos a hacer el bien. Y aquellos que hagan lo malo, pues ya sabéis lo que les va a pasar. Lo dijo Jesús, habrá resurrección de justos y de injustos. Los que hicieron el bien, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Tendrán la vida eterna, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, fijaos que pues se salvarán por hacer lo bueno. Evidentemente, aquellos que no hayan conocido el verdadero evangelio a lo largo de la historia serán juzgados conforme a sus obras y resucitarán. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación, serán arrojados al lago de fuego. Verso 2 dice que a nadie acusen en falso. Fijaos, esto suele ocurrir mucho entre los falsos cristianos, de lanzar calumnias Es decir, acusaciones en falso contra verdaderos cristianos. Contra mí, por ejemplo, pues lo han hecho mucho a lo largo de muchos años, han lanzado calumnias y mentiras, acusaciones falsas contra mí. Pues aquí dice Pablo bien claro que los verdaderos cristianos a nadie tenemos que acusar en falso. Que no se metan en peleas, fijaos. Y aquí cuando Pablo habla de peleas se puede referir evidentemente a peleas físicas o también se puede referir a peleas dialécticas, a peleas doctrinales. O sea, una pelea, debatir, discutir, pelear sobre cuestiones doctrinales estúpidas, que no tienen importancia, pues es algo que siempre tenemos que evitar. Está prohibido terminantemente para los verdaderos cristianos. Y por supuesto, no ser mamporreros, no meternos en peleas físicas para pegar a otros, ¿no? Otra cosa muy diferente es si te van a agredir y te tienes que defender físicamente. Eso por supuesto que sí, que tenemos todo el derecho a la legítima defensa y podemos utilizar los puños o podemos utilizar armas que tengamos cuando algún psicópata, algún ladrón o algún asesino nos vaya a agredir. Claro que nos podemos defender. Aquí está hablando Pablo de meternos en peleas. En peleas, o sea, ves una pelea y te metes en ella a pegar mamporrazos. Eso no lo pueden hacer los verdaderos cristianos. Dice, sino que sean modestos, o sencillos, modestos, dando muestras de comprensión con todos los hombres. Tenemos que ser comprensivos. Así de claro, los verdaderos cristianos somos empáticos, comprensivos. Siempre nos ponemos en el lugar del otro. Eso es lo que significa la empatía. Tenemos que ser empáticos, comprensivos, comprender al otro, comprender a las otras personas para poder hacer un juicio recto. Si no somos empáticos, no comprendemos al contrincante, no nos ponemos en el lugar del otro, pues jamás podremos hacer un juicio recto, ¿no? Verso 3. Dijo Pablo a Tito, en otro tiempo también nosotros éramos, fijaos, aquí como lo he traducido, éramos idiotas, o lo que es lo mismo, necios. Recordad, la palabra idiota es exactamente lo mismo que necio. La palabra necio, necios, aparece muchas veces en la Biblia. Es una palabra totalmente bíblica. Idiota o imbécil, pues sencillamente son sinónimos de la palabra necio. Significa exactamente lo mismo. Es una palabra que perfectamente la podemos utilizar los verdaderos cristianos. Pues nosotros, antes de conocer esta verdadera doctrina, antes de conocer el verdadero evangelio, ¿qué éramos? Pues éramos idiotas. Aquí lo dice Pablo, y además se incluye él. Él mismo se incluye entre todos estos imbéciles idiotas que éramos antes de conocer la verdadera doctrina. Éramos idiotas y desobedientes, desobedientes a Dios. Estábamos descarriados, íbamos por el mal camino, no seguíamos el camino estrecho, camino angosto que lleva la vida, y que es Jesús. Por lo tanto, estábamos descarriadas, éramos ovejas descarriadas. Y éramos esclavo de todo género de pasiones y placeres. Éramos, tiempo pasado, éramos esclavos. Un verdadero cristiano que sea esclavo de algún vicio, de alguna pasión carnal, de ninguna manera es un verdadero cristiano. No ha sido libertado por Jesús. Y hablo de cualquier tipo de vicio, o sea, irse con putas, fumar, el juego o lo que sea. Somos los verdaderos cristianos libres, porque Jesús nos hizo libres. Si tú eres esclavo de algún vicio, de los que he mencionado, tú no eres un verdadero cristiano, te tienes que arrepentir para ser verdaderamente libre. Así de sencillo. Los verdaderos cristianos jamás somos esclavos del pecado. Porque hemos sido liberados del pecado. Jesús nos liberó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Pues en el pasado, antes de conocer esta verdadera doctrina, pues éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Teníamos vicios, sea el que sea. Vivíamos en la malicia, dijo Pablo, y en la envidia. Los pecados de la malicia, ser maliciosos, malintencionados, envidia, envidiar a otros, esto es lo que éramos en el pasado, esto es lo que éramos cuando estábamos en el viejo hombre, vivíamos en la carne, éramos esclavos de las pasiones, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esto ya un verdadero cristiano que ha recibido el Espíritu de Dios, un verdadero cristiano que ha conocido la verdadera doctrina, jamás practica este tipo de pecados, pecados del mundo. Y sigue diciendo, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, efectivamente. Nos odiábamos unos a otros. El odio entre seres humanos, que es lo que luego lleva a las guerras, pues es lo que eran. Éramos cuando vivíamos en la carne y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos ahora al verso 4. Dijo Pablo, pero cuando se manifestó la bondad del poderoso nuestro Salvador, refiriéndose al Padre Celestial, ya sabéis que Él es el Dios Supremo y nuestro Salvador Supremo. Tenemos dos Salvadores, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Pues cuando se manifestó su gracia, su bondad inmerecida, su gracia, su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, no por nuestras obras de justicia. Fijaos que en este pasaje, aquí está hablando, nos salvó, está hablando en tiempo pasado. ¿Por qué? Esto ya lo he explicado varias veces, porque Pablo a veces utilizaba el pretérito profético. Habla de eventos proféticos que ocurrirán en el futuro, como es nuestra salvación, cuando recibamos la vida eterna, y habla de ellos como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Esto se llama el pretérito profético y se utiliza muchísimas veces, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Por lo mismo hizo Pablo. Nos salvó tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido, pero en realidad todavía no hemos sido salvos. Es la meta a la cual hemos de llegar, es la vida eterna, la salvación eterna que la alcanzaremos cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Bueno, pues aquí Pablo, repito, estaba utilizando el pretérito. Pretérito significa pasado, pues alguno no lo sabe. El pretérito profético, pretérito profético, hablar en tiempo pasado, utilizando el verbo en tiempo pasado, como de un evento que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez. Nos salvó no por nuestras obras de justicia. Fijaos que está hablando de nosotros, de los verdaderos cristianos, los que hemos conocido el verdadero evangelio. No está hablando a todos los seres humanos que han existido en el planeta Tierra, porque hay trillones y trillones y trillones de seres humanos que murieron sin jamás haber conocido el verdadero evangelio de la gracia de Dios, jamás oyeron hablar de Cristo y murieron. Pero nosotros, que sí hemos conocido la gracia de Dios, hemos conocido el verdadero evangelio, pues no nos salvó por nuestras obras, nuestras obras de justicia, dice aquí Pablo, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación producida por la energía del poderoso, es decir, por el Espíritu de Dios. Dios el Padre nos ha regenerado, que no significa lo mismo que hayamos nacido de nuevo. Una cosa es nacer de nuevo en el reino de Dios y ser transformados en espíritus, y otra cosa muy diferente es haber sido lavados de nuestros pecados. Hemos sido regenerados por el poder de Dios, por la energía de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Aquí Pablo no está hablando en este pasaje del nuevo nacimiento por ninguna parte. Sabéis que el verdadero nuevo nacimiento es el que va a ocurrir en el futuro cuando seamos transformados y entremos en el reino de Dios y veamos el reino de Dios cuando Cristo venga. Eso lo enseñó, así lo enseñó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y aquí está hablando de la regeneración, que es muy diferente. De la regeneración, lavamiento, nos ha lavado con su sangre, nos ha limpiado de nuestros pecados con su sangre, nos ha rescatado, nos ha redimido. Y nos ha regenerado por la renovación producida por este Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Como lo he traducido aquí, la energía, porque eso es el Espíritu de Dios, es su energía, su fuerza, la energía del Poderoso, del Padre Celestial. Así que somos ahora nuevas criaturas, si alguno está en Cristo. Nueva criatura es, dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya somos nuevas criaturas. Estamos siendo engendrados por Dios en su iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, que es la Nueva Jerusalén Celestial. Estamos creciendo, estamos como cuando un bebé se está creciendo, se está generando dentro de la barriga de su madre, pues igual nosotros estamos creciendo, hemos sido regenerados y nos estamos desarrollando dentro de la iglesia, que es sencillamente nuestra madre. Así lo dijo el apóstol Pablo, a la Nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Y dentro de esta iglesia de Dios, de esta Nueva Jerusalén, estamos creciendo, nos estamos gestando hasta que llegue el momento de nacer en el reino de Dios, que va a ocurrir cuando seamos transformados, cuando Cristo venga en gloria y seamos espíritus. Ya lo dijo Jesús. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, es espíritu, es espíritu. Y todavía no somos espíritus, evidentemente. No somos espíritus. Aquellos que dicen, los pobres subnormales que dicen, no, es que ya somos espíritus, ya hemos nacido de nuevo. Están mintiendo, están engañados completamente por Satanás. Porque Jesús fue bien claro, lo que nace del espíritu, cuando nazcamos de nuevo, seremos espíritus. Y todavía no somos espíritus. Ya que tenemos un cuerpo de carne y sangre corruptible. Y la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Esta carne y sangre corruptible no puede heredar el reino de Dios. Pero cuando seamos transformados en espíritus, con un cuerpo espiritual, pues sí, es cuando veremos y entraremos en el glorioso reino de Dios. Pero todavía no. En las iglesias apóstatas y falsas evangélicas lo que se predica es un falso, un satánico y falso nuevo nacimiento, que no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús en Juan capítulo 3. Y aquí Pablo, en esta parte, en esta epístola a Tito, está hablando de algo diferente, está hablando de la renovación, de esa renovación producida por la energía del poderoso, por su espíritu, la cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Este espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros en el momento que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos recibido el don del Espíritu Santo, como dijo Pedro en Hechos, capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos ha sido dado por medio de Jesús el Mesías, ha sido derramado este Espíritu de Dios, este poder de Dios sobre los verdaderos cristianos que hemos sido regenerados por medio del poder de Dios. Verso 7, para que declarados justos por un favor suyo, por la gracia suya, ya somos justos, hemos sido declarados justos, y aquellos que dicen que no, hay muchos idiotas, evangelocos, falsos cristianos que dicen que no hay nadie justo, no hay justo ni a uno, no hay justos. ¿Cómo que no? Si Pablo fue bien claro, que hemos sido justificados por medio de la fe. Hemos sido declarados justos por Dios. ¿Cómo que no hay nadie justo? Solo un subnormal, un falso cristiano que no sabe nada de la Biblia, puede decir que no existen justos en la tierra. Claro, somos justos, los verdaderos cristianos somos justos, porque hemos sido declarados justos por Dios, por su gracia, favor inmerecido. Viniésemos a ser herederos, fijaos, somos herederos, todavía no hemos alcanzado la herencia, que es el reino de Dios, la vida eterna, la salvación. Somos herederos, todavía no ha llegado el tiempo de recibir esa herencia, aquí lo dice. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿lo veis? La esperanza de la vida eterna la estamos esperando, es la que hemos de alcanzar cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a lo que le espera, a los que le esperan. Es una esperanza. ¿Lo veis? La vida eterna no es algo que ya tengamos. No, todavía no hemos alcanzado esa salvación, esa vida eterna. Es lo que estamos esperando. Lo dice bien claro aquí en el verso 7. Aquellos que dicen que ya tenemos la vida eterna como algo que hemos ya llegado, que ya hemos recibido la vida eterna, sencillamente están mintiendo y están predicando un falso evangelio. Verso 8. Este mensaje es digno de confianza, es decir, lo que ha dicho anteriormente. La verdadera buena noticia. Es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que confían en el Poderoso, en el Padre Celestial, se esfuercen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Aquí lo tenemos, la importancia de hacer buenas obras. Los que hemos confiado en el Dios Supremo, en el Padre Celestial, debemos esforzarnos. Es para aquellos que se esfuerzan, los que trabajan en hacer lo bueno. Buenas obras, en hacer buenas obras se refiere pues a hacer lo bueno, a trabajar para el Señor, a enseñar la verdadera doctrina. Esto es lo que significa hacer buenas obras, Dice, y además que esto es excelente y provechoso para todos, ¿eh? Para todos los verdaderos cristianos, claro. Cuando habla de todos, no se refiere a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Únicamente se refiere a los verdaderos cristianos que forman la iglesia. Verso 9. Pero evita las controversias estúpidas, ¿lo veis? Los debates, las discusiones, las controversias, es lo que se significa. Pero las que son estúpidas, las necias, las que hablan de imbecilidades, de debatir sobre tonterías. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. Debatir, discutir sobre cuestiones doctrinales importantes, por supuesto que lo podemos hacer. El propio Pablo lo hizo cuando entraba en la sinagoga de los judíos los sábados para discutir con ellos, en base a las sagradas escrituras, para demostrarle a esos judíos que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Pablo lo hacía, por tanto nosotros también lo podemos hacer. Lo que tenemos que evitar a toda costa es los debates, las controversias estúpidas, idiotas. Ni prestes atención a leyendas que hablan de nuestros antepasados, es decir, de genealogías. Tenemos que evitar, que no prestemos atención a estas genealogías, que hablan de nuestros antepasados. No pelees con nadie. Pelear tanto física como simbólicamente. Pelear físicamente, o sea, no tenemos que ser mamporreros, no tenemos que buscar peleas con nadie, ni debatir, ni buscar debatir, discutir sobre cuestiones estúpidas, controversias estúpidas. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y evita discusiones acerca de la ley, fijaos, de la Torá. No tenemos que discutir absolutamente con nadie acerca de la ley, acerca de la Torá. Nosotros no estamos para debatir, discutir sobre el tema de la ley, la Torá, dada por medio de Moisés. No, estamos para enseñar la verdadera doctrina y predicar el verdadero evangelio. No como hacen muchos imbéciles que discuten acerca de la ley, de la Torá. No, en absoluto. ¿Por qué? Pues dice Pablo, porque son inútiles. Discusiones acerca de la Torá, de la ley, son inútiles y no sirven para nada. Ahí lo tenéis. Inútiles y no sirven para nada. Y ahora fijaos lo que dijo Pablo, lo que le dijo Pablo a Tito en el verso 10. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, expúlsalo, apártate de él. ¿Y a qué se refiere aquí cuando dice al hombre hereje? Pues al hereje que enseña, a la persona que enseña falsas doctrinas, contrarias a esta verdadera doctrina que hemos conocido, contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. A este tipo de falsos cristianos, a estos herejes, tenemos que amonestarles como máximo dos veces. Lo dice bien claro. Después de una y otra amonestación. Es decir, después de dos amonestaciones, tenemos que desecharlo, expulsarlos, y por ejemplo enseñar doctrinas de demonios, falsas doctrinas en nuestra escuela bíblica de Telegram, o nuestra iglesia del Padre y del Hijo de Guasa. ¿Qué tenemos que hacer con estos individuos, con estos herejes? Pues amonestarles como máximo dos veces, y si persisten en enseñar esas doctrinas de demonios, tenemos que expulsarlo, tenemos que desecharlo. Así de sencillo, sin contemplaciones. Expulsarlo, darle una patada, espiritualmente hablando, una patada en el trasero y expulsar a estos falsos cristianos herejes que enseñan todas esas espantosas doctrinas de demonios, ya sea la del falso dios trino, pretribulacionismo, el falso evangelio de la futura tierra paradisíaca, o el de la acepta a Jesús y ya eres salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos herejes se les expulsa después de dos amonestaciones, sea expulsarles de cibernéticamente de nuestros grupos de Telegram o de WhatsApp o de una congregación física, si en esa congregación, pues después de dos amonestaciones sigue enseñando esas herejías, pues se le expulsa de la congregación, punto y pelota. Verso 11. Tú sabes bien que tal individuo, refiriéndose a estos falsos cristianos herejes que enseñan doctrinas de demonios, se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tremenda, tremendo cómo definió Pablo a estos falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios. Sea el falso dios trino, inmortalidad del alma, pretribulacionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un perverso pecador. No son en absoluto hermanos en la fe, sino que son perversos, pecadores que se condenan a sí mismos por enseñar esas doctrinas de demonios. Así de simple, más claro que el agua pura. Seguidamente el apóstol Pablo le dio unas instrucciones personales a Tito, a su hijo espiritual. A Tito le da las siguientes instrucciones personales. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, Pablo pensaba enviar a alguno de estos dos hermanos para que ayudara al hermano Tito, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme. Pablo se encontraba en Nicópolis cuando escribió esta epístola a Tito, se encontraba en la ciudad de Nicópolis, en el mundo griego. A verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Parece ser que ahí en Nicópolis, en Grecia, pues hacía muy buena temperatura, no hacía tanto frío como había pasado Pablo, por ejemplo, en prisión, por eso pidió al hermano Timoteo que le llevara ese capote para abrigarse del frío, pues no, aquí ya Pablo estaba libre, ya no estaba en la cárcel, estaba en Nicópolis, y le pide a Tito que vaya a verle, porque iba a pasar allí el invierno. Era un lugar donde hacía bastante buena temperatura. Verso 13. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Cenas y Apolos. Los hermanos Cenas y Apolos eran abogados y Tito los tenía que ayudar. Es el colaborar con ellos, ayudándoles, de modo que no les falte nada para su viaje. Iban a hacer un viaje estos dos abogados y el hermano Tito pues tenía que ayudarles. Verso 14. Que aprendan los nuestros, cuando dice los nuestros se refiere a los hermanos, a los verdaderos cristianos. Que aprendan los nuestros a esforzarse en hacer buenas obras. Lo veis, lo vuelvo a repetir. Hacer buenas obras, a seguir enseñando esta verdadera doctrina, edificar a otros en la fe, ayudar a otros hermanos en la fe. Eso es hacer buenas obras. A fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida infructuosa, que no lleve fruto. Si querían llevar fruto, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer estas buenas obras, hacer lo bueno, como lo que hacemos, que es predicar la verdadera doctrina, ayudar a otros espiritualmente, a fin de que atendamos a lo que es realmente necesario. Y de esta manera pues vamos a llevar una vida con fruto, que dé fruto, que es lo importante. Y ya para terminar, Pablo envió unas salutaciones y una bendición final en esta carta a Tito. Y dice, verso 15, ya con esto terminamos, todos los que están conmigo te saludan. O sea, Pablo casi siempre se encontraba acompañado por otros hermanos. Estaban con él. Pues también estos hermanos le enviaban saludos a Tito. Y le dice Pablo a Tito, saluda a los que nos aman y que están en la verdadera doctrina. Tremendo. Tito tenía que saludar a aquellos que amaban a Pablo, al resto de hermanos, y que están en la verdadera doctrina. Así de simple, a los que estamos en la verdadera doctrina. Hay millones y millones de falsos cristianos en la cristiandad falsa y apóstata que están en contra de la verdadera doctrina. Cuando les enseñamos esta verdadera doctrina, se ponen en contra de nosotros. ¿Por qué? Se ponen en contra de la verdad y nos acusan falsamente, nos calumnian de ser herejes, de ser falsos cristianos, etcétera, etcétera. Pues esta es la hierba mala, esta cizaña, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola. Y ya termina diciendo, el favor inmerecido, es decir, la gracia de Dios, es con todos vosotros. Con toda certeza, así es. La misericordia, la gracia de Dios, era con el hermano Tito y con el resto de hermanos que estaban con él. Y hasta aquí el estudio, aquí termina el comentario de la epístola de Pablo a Tito. El próximo día vamos a estudiar la más corta epístola de Pablo de todas, que es la carta a Filemón. El estudio de la epístola a Filemón, que es cortísima, como veréis, se comenta muy poco, se lee muy poco en las iglesias, es muy ignorada generalmente en las iglesias de la cristiandad apóstata. Y veréis cómo en esta cortita carta del apóstol Pablo, que tiene pues nada más que un capítulo, veréis la enseñanza tremenda que tiene. Es una carta dirigida a Filemón, que era un hermano en la fe que tenía esclavos. Era un amo y tenía esclavos. Y uno de estos esclavos pues se escapó de la casa de Filemón, y veréis la enseñanza espiritual que encontramos en esta corta carta. Pues cuando queráis enviar vuestros comentarios de este capítulo 3 de la epístola a Tito, de modo que paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a enviar mi aporte al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, y a dar los versículos, a decir los versículos que más me han gustado. Gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, ha sido muy bueno. Me ha gustado mucho su explicación y la verdad bíblica sobre el versículo 1 de obedecer a las autoridades, siempre y cuando sean buenas y estén alineadas con Dios, por supuesto. Y entender pues que todos los gobiernos han sido puestos por Dios, tanto buenos como malos, y no rebelarnos a ellos, pero no obedecer lo que sea malo, simplemente pues obedecer a Dios y al bien, ¿no? Como también dijo el hermano Tito sobre las palabras del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Luego también me gustó mucho, a partir del versículo 3 al 5, que dice cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesucristo y habernos arrepentido de nuestros pecados y ser hijos del Padre Celestial a través de Cristo. Pues éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de algunas pasiones, vicios, pecados, viviendo en maldad, envidia, siendo aborrecibles, aborreciéndonos también unos a otros. Entonces así éramos los verdaderos cristianos, y sentimos la necesidad de que teníamos que ser perdonados, queríamos arrepentirnos, y ahí estaba el Señor Jesucristo para hacerlo. Así que ese es un... no solo el apóstol Pablo lo comenta aquí, que es como él se sentía, sino que todos pues nos tenemos que sentir de alguna manera identificados con estos pasajes. Y luego vemos la bondad de Dios, la misericordia de nuestro Salvador, que el versículo 5 nos salvó, no por obras que nosotros podamos hacer, sino por su misericordia, que es el significado de la gracia, que es el regalo inmerecido de la salvación, de ser hijos de Dios, de ser resucitados en el futuro, de vivir en la Jerusalén celestial, de estar al lado del Padre celestial y del Señor Jesucristo, y de caminar en este mundo en rectitud y santidad. Ese es el verdadero evangelio, y aquí el apóstol Pablo del versículo 3 al 7 lo explica maravillosamente, y a mí la verdad es que me encantó. Y luego me gustó también el versículo 10 y 11, que habla de ese falso cristiano que quiera provocar divisiones, que quiera introducir herejías, doctrinas falsas, pues dice que hay que desecharlo después de la primera y segunda amonestación. Me trae a la cabeza a Ricardo Morales, que él siempre está causando divisiones, siempre que ha entrado aquí, queriendo poner unos contra otros y enseñar doctrinas falsas. Y aquí el apóstol Pablo describe a ese tipo de personas, diciendo en el versículo 11 que son perversos y pecadores, y que ellos mismos se condenan ellos solitos. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de personas, de falsos cristianos. Y nada, hermanos, hasta aquí mi comentario. Espero que haya servido de edificación. Y ya nos vemos en la carta de Filemón, la cual tengo muchas ganas que empecemos. Gracia y paz para todos.
Buen día, hermanos. Gracia y paz. Envío mi aporte a Tito, capítulo 3, citando el verso 12 al 14, pero de forma resumida, especialmente el verso 14, donde dice bien claro que aprendan los nuestros a esforzarse. Fijémonos que Pablo no mencionó a toda la humanidad del planeta Tierra, sino a nosotros. Es decir, a los verdaderos hermanos en la fe, porque esto demuestra de forma irrefutable que el prójimo son solamente los hermanos en la fe y no todas las personas del planeta Tierra, ni mucho menos los propios malvados. Y también refuta ese argumento falso, totalmente satánico, de que Dios te ama, Jesús te ama, porque eso es, jamás se enseña en el verdadero evangelio. Así que nosotros debemos de dar un esfuerzo totalmente bíblico conforme a las enseñanzas, porque Jesús y sus apóstoles repiten varias veces que debemos de amarnos unos a los otros genuinamente. Y dice bien claro el apóstol Pablo que debemos de hacer buenas obras. Recordad que la fe produce buenas obras. Lo dijo el apóstol Santiago, creo que era en capítulo 3 o 4 por ahí, deben dar, ya que van en conjunto. No basta con solo creer, sino también obedecer. Esto yo lo vengo diciendo. Y dice Pablo, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida infructuosa. Claro, si hacemos lo que debemos de hacer, pues estamos practicando el verdadero amor hacia los hermanos en la fe, evitando todas esas cosas que no convienen practicar en nuestra vida. Lo que es mundano, quiere decir, perdón, entre otras cosas. Todo lo que está relacionado al mal. Y bueno, este es mi aporte, hermanos. Ya sabéis que el Padre Celestial solamente ama a sus hijos verdaderos y el Señor Jesús a los suyos. Y están solamente con los justos, no con los malvados. Esto se enseña repetidas veces en, por ejemplo, en el libro de Salmos, donde enseñó el rey David, entre otros. Este es mi aporte en relación a este gran capítulo.
Muy bien, antes de empezar, gracias y paz a los hermanos miembros de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy toca dar ya el último aporte para esta epístola a Tito. Será el capítulo 3, que he planeado dar grandes rasgos porque hay muchas cosas importantes de hablar de este capítulo, ya que muchos de estos son muy útiles para la vida diaria, lo que es el uso actual, y sobre todo para mostrar en dónde está el evangelio, o sea, cómo actúan nosotros. Los primeros dos versículos es una extensión del versículo anterior, que son los lo que es sobre la sana doctrina. Son ordenanzas para tener una vida justa. Primero, el primer versículo habla sobre que tenemos que ser obedientes y sumisos a los gobernantes y autoridades. Sobre todo, estar dispuestos a hacer el bien, a hacer lo correcto, a hacer lo justo. No es como pasa ahora en Perú, que la mayoría de gente está más dispuesta a ser acribillada, o como decimos nosotros, la pendejada, pasarse de listo, con tal de tener una ventaja propia. Ahora, puede que haya gobernantes y autoridades corruptos, no voy a negar eso, hay gobernantes que sí merecen la ira de Dios. Pero ya es una cuestión del Padre y tenemos que orar que Dios tenga piedad o dejar que el Padre castigue. O sea, al final de cuentas nosotros como hijos tenemos que amar su voluntad, dejar que haga lo que tenga que hacer. Nosotros tenemos que obedecer lo que tengamos que hacer. En este caso, ser obediente, quedar bien ante los gobernantes porque ¿qué pasa? Porque si nosotros somos así rebeldes, violentos, el gobernador va a pensar que los cristianos van a ser un peligro. Y nos van a perseguir todavía el triple. Pero ya no por razones injustas, sino por razones justas. De ahí sigue algo que me llamó la atención. Que nadie se acuse en falso. Que no se meta en peleas, sino que sean modestos, dando muestra de compresión con todos los hombres. Ahorita el chisme está a la par del día, con este tema de internet, la falsa noticia, que esto, hoy que eres un estafador, que eres aquello, sin mostrar algún tipo de evidencia. Por eso no hay que acusar en falso. Pablo decía, para hacer eso, si un hermano que está bien o un anciano es acusado, por lo menos debe haber dos testigos. Si solamente hay uno, entonces que se calle. ¿Cómo se ha aplicado hoy día? Si queremos acusar a alguien, evidencia, foto, video, grabaciones, lo que sea que muestre el caso. No metan en peleas. Ojo, una cosa, que por tengas una pelea por protegerte, defenderte por circunstancias, ¿no? Y otra cosa, meterse en una pelea que no te correspondía y ni siquiera, o meterse en una pelea que pudiste evitarlo. Una cosa es meterse porque eres violencia, porque otra cosa peleas porque tienes derecho a protegerte. En otras palabras, no te metas lo que no te corresponda. Y luego dice, sean modestos, sean moderados, sean parciales, trata de comprender a los hombres. Porque no todos los hombres tienen las mismas razones. Hay hombres que posiblemente por su vida, por lo que pasó, hay razones. Hay otros que realmente sí hay hombres cuyas razones son condenables. Y ahí sí hay que decirle su cara. Hay que ser modestos. Tener un tantito para pensar. Y de ahí, para mí, el versículo 3 es más fuerte de todos. Ahí dice Pablo, en otro tiempo. También dice, también nosotros. Ojo, Pablo se incluye. En otro tiempo, en tiempo pasado. Éramos idiotas. Eso es fuerte, pero literalmente ser alguien idiota se refiere a una persona que no piensa, no se toma su tiempo. O al menos el esfuerzo mental para entender algo. Y ojo, y eso que Pablo era un maestro que sabía las escrituras y se decía a sí mismo que era un idiota, porque decía nosotros. También a veces decimos idiota, no solamente por falta de inteligencia, sino por actitud, porque hay gente que son odiosas, porque ahí lo dice el mismo versículo. Y desobedientes, rebeldes. Aparte de idiota, desobediente. Que no quiere seguir las reglas. Estamos descarriados y éramos esclavos de todo género de ocasiones y placeres. O sea, desviado, no sé, no tiene su camino y esclavo. Ojo. Una cosa que tenga pasiones y placeres que se puede usar de manera legítima y otra cosa que seas esclavo, o sea, te desesperas por no hacerlo, o sea, cada rato. Como el caso de, por ejemplo, tu hermano que, el Ricardo, que cada, a veces hacía chistes eróticos muy subidos de tono y, o sea, sí, también hace eso a veces, ¿no? Pero a vista de todos, no. Ese nota, ¿no? Una cosa es usar la manera legítima, otra cosa es ser esclavos. Que tu voluntad te rendida a ello. Vivíamos en maldicia para hacer lo malo. Y en la envidia, o sea, no eres humilde, o sea, te arde que otro progrescan. Y para mí, el que sea todo esto, éramos detestables, o sea, eran personas que les caía mal. Era gente que era una mierda, como dicen, detestables. Así como hay unas personas que son, como vemos hoy día, que se la pasan, quién sabe, haciendo fiestas, estas vainas, que el dinero, que el poder. Y al final su actitud es detestable. Y luego nos odiamos a unos a los otros. Ahí se peleaba entre nosotros. Y uno de nosotros éramos así. Algunos eran idiotas, otros desobedientes. Otros eran idiotas. Ya sea por falta de inteligencia o ya sea por personalidad. montón de cosas. Pero hay el versículo 4 que para mí no es más importante, el cuarto. Pero cuando se manifestó la bondad del poderoso nuestro Salvador. Mira, como el Padre es el Salvador también. Porque el Padre diseñó este plan. El Padre hizo el plan y el Hijo lo ejecutó. Por eso tanto el Padre y el Hijo son nuestros salvadores. Y su amor para con los hombres. Mira, con los hombres. La humanidad. No salvó a nosotros. No por nuestra obra de justicia. O sea, no porque hayamos hecho lo bueno por a los pobres, no. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. O sea, este evangelio, esta salvación es piedad pura. Misericordia pura. Por el lavamiento de la regeneración. Por la renovación producida por la energía o espíritu del poderoso. La cual derramó nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? De Jesús, Mesías, nuestro Salvador. Mira, tanto Jesús y el Padre son nuestros salvadores. Uno lo planificó y el otro lo ejecutó. O sea, el Jesús, nuestro Mesías, es el mediador, es el medio que recibimos esta salvación, esta renovación. No por algo que a estudios anteriores, quiero recordar, pero mencionaba que la doctrina, la verdad doctrina, sana a las personas, sana la mente. Así como está haciendo a mí conmigo ahora, porque a veces, por esta doctrina pentecostal que yo tenía, a veces, por pensar que reprender el diablo, o pensar que el diablo tenía mucho que ver, yo pensaba que yo no tenía la culpa. Y no tenía, ese deber de ser responsable de mí mismo. Si pecaba, entonces en vez de decir te reprendo, entonces dije, Padre, perdóname y quiero saber en qué fallé, qué pasó en mí. ¿Por qué soy adicto a esto? A ver. O sea, madurar ahí, pensar y actuar así, atacar el problema. Eso. Eso es enseñanza. Y por medio de eso, su espíritu, nos transformamos, nos mejoramos. ¿Para qué? Para que declarado justo por un favor suyo. Vinimos ser heredados conforme a esperanza de la vida eterna. Y mira, lo que dijo lo anterior, o sea, lo anterior, de versículo 8, para mí también es otro resumen de lo que es el Evangelio. Este mensaje es digno, y quiero recalcarle para los que confían en el Poderoso, se esfuercen en hacer buenas obras, esto es excelente y provechoso para todos. O sea, este versículo 4, el 5 y el 6, se puede hacer lo que hacía el Evangelio. El Evangelio es la bondad del Poderoso, que es nuestro Salvador. Que no dio la salvación, la lavamiento, regeneración, por pura piedad, por pura misericordia, por medio de Jesucristo nuestro Mesías. Y este mensaje es de confianza. Y de una carga de Pablo a Tito, para que se esfuercen en hacer buenas obras. ¿Cómo así buenas obras? Obedecer, cuidarte, honrar al Padre, a hacer acto de misericordia al mundano, no porque le ame, sino para que se avergüence de su maldad, y cosas así. Y ya lo último dice acá, en versículo 9, evita las controversias estúpidas. Hay controversias que sí edifican, hay cuestiones doctrinales y de la vida que se puede conversar, pero hay cuestiones controvertidas estúpidas, que no tienen sentido, no añade valor, hay que evitarlo. Y prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. A veces los judíos, que era de Pablo, y también creo que también se veía Tito, tenía mitos, leyendas. Por ejemplo, los judíos tenían el Talmud, tradiciones orales que no tenían que ver con las escrituras, y muchas veces son satánicas. Y también unos libros judíos que no tienen nada que ver. No hay que prestar atención. Así mismo con nuestras, algunas culturas, nuestra tiene leyendas que no sirven para nada, solamente por tema cultural. No hay que tener fe. No pelees con nadie. No está diciendo, acá dice no pelees con nadie. Este de acá no es que no tenemos que pelear. Hay veces que tenemos que pelear. Pero ese no pelees se refiere con la idea anterior que no hay que meternos en peleas. sea, no por bloques peleas, no hay que buscar, no. Solamente hay que pelear por defendernos, nada más. Por ejemplo, si viene un soquete que, por decirte, un idiota que quiere atacar, no golpearnos por algo que sea muy injusto, y no entiende las buenas, bueno, me esforzate, tendré que hacer la mala. No pelees con nadie. O sea, trata de tener paz. Pero eso, hay que tratar. Evita discusiones de la ley, porque son inútiles y no sirven para nada. Hay creo que también en Timoteo hemos visto que a veces la ley no sirve. La ley solamente te dice cuál es el pecado, nada más. Pero al final te condena. Porque al final la ley es muerte. ¿Por qué? Porque la ley te dice que has hecho mal, cuál es la infracción y lo pagas con la muerte. Por eso no sirve para nada, nada más. Y por último, es este que quiero comentar. Al hombre hereje. Mira, al hombre hereje, o sea, el hombre que distorsiona la doctrina, no obedece, que hace lo que quiere. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Tú sabes bien que tal individuo se condena a sí mismo de ser un perverso pecador. Ok. Acá nos está diciendo, uno de nosotros podemos pecar. Pero una vez y dos, si nos atendemos, aprendimos, lo bajamos la cabeza en pecado. Porque no hay garantía que seamos una vida perfecta. Pero acá, para mí es clave, dice, amonesta de una y otra y otra. O sea, el hombre hereje lo hace una y otra y otra y otra y otra. Y lo peor todo es que ya entendió el mensaje. No es como yo o algunos hermanos que son de Latinoamérica, que vive de un pentecostalismo torcido, o quizás un neopentecostalismo para allá, que acá, eso carismático que normalmente va a los mensajes, y tenemos que volver a aprender. No, estamos hablando de una persona que ya tiene la verdad, y aún así. ¿Por qué? Porque es un perverso pecador, está practicando el pecado otra vez, así que simplemente si vemos otro caso, ¿sabes qué? Ya, ¿quieres eso? Ya, lárgate a lo tuyo, al final vale, lo va a pagar la cuenta. Y ya eso es todo, tenía que hablar. La verdad, este capítulo me parece muy importante por estos puntos. Y habla que tenemos que ser obedientes, hacer buenas obras, no acusar fácilmente. No hay que meterse en peleas, o sea, no hay que provocarlas, no hay que buscarlas. Por luego defendernos sí, pero no hay que buscarlas. También demuestra la realidad que nosotros somos idiotas, esclavos de placeres. Y de ahí como esto, el Evangelio actúa en nosotros, por medio del amor del Padre, que el Padre y el Hijo son nuestros salvadores, uno diseñó el plan y el otro lo ejecutó. ¿Para qué? Y por esto tenemos que esforzarnos para hacer buenas obras. Y evitar controversias estúpidas, o sea, discusiones que no tienen nada de sentido, no reflexiona. No hay que pelear con nadie, otra vez, no hay que buscarnos peleas. Evitar discusiones con la ley, porque ya sabemos que la ley no sirve para nada. Para la salvación. Y finalmente, desechar al hombre hereje. Ese hombre hereje que ya practica el pecado, teniendo la verdadera doctrina completamente aprendida del rey derecho. Y ese es todo mi comentario que quiero dar. Así pues.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, a ver, después de unos días, hemos estado unos días de receso, me tomé unos días de descanso y vamos a retomar las escuelas bíblicas. Nos quedamos en el capítulo 3, en el capítulo 3 de la epístola de Pablo a Tito. Como he dicho, pues toma unos días, para unos días las escuelas por estas fechas y además por la guerra que ha estallado en Venezuela, por la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Seguiremos informando sobre este tema aquí en nuestra escuela bíblica de Telegram, ¿eh? Así que nos quedamos en el capítulo 3. Voy a hacer un extracto, un resumen de este capítulo 3 y ya terminamos el estudio de la epístola de Pablo a Tito. Y ya mañana pues entraremos en el estudio de la epístola de Pablo a Filemón, la más corta de todas, y es una epístola muy importante que no se lee ni se estudia apenas en las iglesias de la cristiandad apóstata. Por consiguiente, gracias por los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios, vuestras aportaciones sobre este capítulo 3 de la epístola de Pablo a Tito. ¿Y qué hemos aprendido en este capítulo? Bien, pues en primer lugar, El apóstol Pablo le dijo a Tito que recordara a todos que debemos mostrarnos obedientes. Como iba diciendo, el apóstol Pablo le recordó al hermano Tito que, y él, el hermano Tito, tenía que recordarles a todos que debemos mostrarnos obedientes y sumisos ante todos los gobernantes y a las autoridades. Esto es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13. También lo que enseñó el propio Jesús. El Señor, le dice, cuando tuvo esa entrevista con el gobernador romano Poncio Pilato, ¿qué le dijo? Ninguna autoridad tendría sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Es decir, todas las autoridades han sido puestas por Dios. Lo dijo Jesús, lo dijo también el apóstol Pablo. Y que debemos estar dispuestos, le dijo Pablo a Tito, debemos estar dispuestos a hacer siempre el bien, a hacer lo bueno. Esos son los que resucitarán para vida, dijo Jesús. Los que hubieran hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hayan hecho lo malo saldrán a resurrección de condenación. Lo siguiente que aprendemos de este capítulo 3 es que Pablo le dijo a Tito, pues que él a su vez enseñara a otros a que no acusaran en falso a nadie. Acusar en falso significa calumniar. Calumniar es acusar en falso. Y esto es muy común, ocurre muchísimo entre millones de falsos cristianos, falsos pastores que acusan en falso, falsos maestros acusan en falso, calumnian a verdaderos cristianos. Así de simple. Como iba diciendo, el apóstol Pablo, pues le dijo a Tito que él enseñara, pues, que no acusaran a nadie en falso. Eso es calumniar. Cuidado, cuidadito con las calumnias, con acusar en falso a alguien, a algún verdadero hermano en la fe, porque eso es terrible y eso lleva el castigo total, la condenación de Dios, aquellos que acusan en falso a otros verdaderos cristianos. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que pues eso, que no nos metamos en peleas que pueden ser peleas físicas, evidentemente, ser mamporreros, o en peleas doctrinales sobre cuestiones estúpidas, sobre cuestiones necias. No nos metemos, no tenemos que meter en ese tipo de peleas. Hemos aprendido también, como dijo Pablo, que tenemos que ser moderados. Esto es lo que le pidió a Tito, que Tito tenía que enseñar a otros a que seamos modestos, seamos modestos, dando muestras de comprensión con todos los hombres, ser empáticos, tener comprensión, ponernos en el lugar de la otra persona, eso es lo que significa ser empáticos. ¿Y por qué? Porque también nosotros éramos, en otro tiempo, éramos imbéciles, éramos idiotas, dijo el apóstol Pablo. Éramos desobedientes a Dios, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres carnales, vivíamos en la malicia y en la envidia, teníamos envidia unos de otros, éramos detestables, incluso nos odiábamos unos a otros. Eso éramos antes de conocer el verdadero evangelio, antes de creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre. Y cuando llegó esta gracia de Dios, se manifestó la bondad de Dios el Padre, que es nuestro Salvador, se manifestó su amor para con los hombres, pues dijo el apóstol Pablo que Dios nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación producida por el Espíritu de Dios, por la energía del Poderoso. Esto ya lo expliqué en la escuela, esto no tiene que ver absolutamente nada con el nuevo nacimiento enseñado por Jesús en Juan capítulo 3. Aquí está hablando Pablo de la regeneración. Nos salvó tiempo pasado, porque esto ya lo expliqué. Estaba utilizando el pretérito profético que se utiliza muchas veces en la Biblia, hablar de eventos que van a ocurrir en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Es lo que utilizó aquí el apóstol Pablo, el pretérito profético. Nos ha regenerado, nos ha dado de su espíritu, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ese Espíritu de Dios, que es la energía del Dios Padre, es su fuerza, no es ninguna tercera persona divina, evidentemente, pues la derramó abundantemente en nosotros y lo hizo por medio de su Hijo Jesús, del verdadero Mesías de Israel, de nuestro Salvador. En este capítulo 3, pues una vez llama a nuestro Salvador al Dios Padre y otra vez llama a nuestro Salvador a Jesús. Recordar, tenemos dos salvadores, el Salvador Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Salvador, que es el Señor Jesucristo. Esto nos enseña en las iglesias de la cristiandad diabólica y falsa. Ahí se dicen la mentira de que solo existe un Salvador. Eso es una estupidez y una mentira del diablo. La Biblia enseña bien claro que tenemos dos salvadores, el Dios Padre y el Señor Jesús. Hemos aprendido también cómo nuestro Salvador, Jesús, refiriéndose a Jesús, pues nos declaró justos por su gracia, su favor inmerecido. Y hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿lo veis? Esto ya lo expliqué en la escuela, la esperanza de la vida eterna es algo que estamos esperando, que ha de venir en el futuro, es a la meta a la cual tenemos que llegar, a la salvación eterna, a esta vida eterna. Es algo que esperamos, por lo tanto todavía no la tenemos, no la hemos recibido. Simplemente la tenemos como la promesa de Dios. Esa promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Aquellos que dicen que ya tienen la vida eterna, que la han heredado, que han recibido ya esta herencia, sencillamente están completamente engañados por Satanás. Les ha destrozado el cerebro y enseñan pues mentiras doctrinales, doctrinas de demonios. Recordad, la salvación es algo que estamos esperando, la esperanza de la vida eterna. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo en el verso 7, de Tito capítulo 3, verso 7. También el apóstol Pablo recalcó en este capítulo que nos tenemos que esforzar en hacer el bien, en hacer buenas obras, que es esto excelente y provechoso para todos los hermanos en la fe. Tenemos que evitar controversias estúpidas, le dijo Pablo a Tito, controversias, debates sobre cuestiones estúpidas, sobre cuestiones necias. No tenemos que prestar atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados, es decir, a genealogías. No, un verdadero cristiano no presta atención a leyendas, como eran, hacían muchos judíos, hablando de leyendas que hablaban de nuestra genealogía. No tenemos que pelear con nadie, tenemos que evitar discusiones acerca de la Torá, de la ley, le dijo Pablo a Tito. ¿Y por qué tenemos que evitarla? Porque son inútiles y no sirven absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Y luego también enseñó el apóstol Pablo cuando habla de los herejes, de los falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios. ¿Qué le dijo? Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Después de dos veces. Cuando a un hereje se le demuestra una y otra vez, por dos veces, que lo que enseña es una mentira del diablo, doctrinas de demonios, y no quiere arrepentirse, sencillamente tenemos que expulsarlo, tenemos que desecharlo y apartarnos de esa persona hereje. Así de sencillo. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en nuestra escuela bíblica de Telegram. En esta escuela también lo hacemos en nuestra iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp. Expulsamos a aquellos que después de haberles advertido, haberles amonestado dos veces, pues siguen enseñando sus herejías, sus doctrinas de demonio, pues sencillamente los expulsamos. Y además, fijaos que el apóstol Pablo dijo que este individuo, esta persona hereje, además dice que se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Fijaos la gravedad de lo que es la herejía. Los herejes, los falsos cristianos, que enseñan doctrinas de demonios, se condenan a sí mismos. Son perversos pecadores. Así de simple. Eso fue lo que dijo Pablo, bien claro, en los versos 10 y 11. El apóstol Pablo, pues, una vez más le dijo a Tito que los nuestros, los verdaderos hermanos en la fe, tenemos que esforzarnos en hacer el bien, a fin de que atiendan a lo que, pues, a lo que es realmente necesario y no llevemos una vida infructuosa. Llevaremos fruto cuando hacemos lo bueno, cuando hacemos el bien. Así de claro. Y ya para terminar, pues el apóstol Pablo le dijo a Tito que todos los que estaban con el apóstol Pablo saludaban al hermano Tito. Pablo le pidió a Tito también que saludara a los hermanos que nos aman y que están en la verdadera doctrina. Aquellos que están en la verdadera doctrina. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Tito. Y por tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Ya sabéis lo que dijo Pablo. Siempre lo digo a la escuela, de Dios nuestro Padre. No dijo por una parte de Dios que es trino, ni Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nuestro Padre. Y luego menciona al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Pues hasta aquí el estudio y el comentario de la epístola de Pablo a Tito. Ya mañana entraremos en el comentario a la epístola, a la cortísima epístola de Pablo a Filemón. Hasta la próxima escuela.